Andalucía, 3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía te invita este 28 de abril a que conozcas el oro verde de la provincia de Granada, el espárrago verde, del que Granada es la primera productora de España y líder en la comercialización a nivel europeo. Un producto de la máxima calidad, antioxidante, antiviral, beneficioso para los huesos y diurético, del que se repartirán cientos de kilos este 28 de abril durante el programa.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes desde las 9:30 de la mañana desde Plaza Virram, con la colaboración de la Diputación de Granada.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles ya 23 de abril. Hay que ver que nos vamos a meter ya en el mes de las comuniones. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas de las comuniones, de las bodas, de los bautizos, de la feria, de todo, del rocío.
Yo veo la Navidad de la veo súper lejana y veo ya que estamos en las puertas mismas del verano, ¿no? Si es que, mira, la temporada de verano aquí en Canal Sur empieza a final de junio. O sea que bueno, no nos quedan ni 2 meses.
Qué miedo.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
La temporada de verano empieza cuando el Yuyu se trae la chancla. No digáis tonterías, ¿no?
Eso es verdad. Pues ya llevo 2 o 3 días con la chancla.
Hombre, vengo yo con el calor ya.
El calor.
Pues sí, pues sí.
El calor.
Pues sí, pues sí.
Mira, ve que ya no sé dónde pongo la chaqueta.
Yo el primer día que vengo al trabajo sin sudadera, sin chaqueta.
Y sin embargo tengo frío arriba, ¿eh? Fíjate, yo tengo el cuerpo. Es que yo tengo
el cuerpecito malo. Está todavía el tiempo un poco rarete.
Yo es que tengo el frío todavía.
A 30 grados.
No, pero todavía no. Por la mañana sea fresquete.
Bueno, antes que nada.
Y por la noche sea frío, ¿eh?
Sí, sí, anoche sí. Bueno, Semana Santa. No hablemos, pasa.
¿Qué quieres decir, Charo?
No, hombre, que hoy, aparte de Chano, señor Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hombre, vamos a saludar al señor Malaje, que hoy es un día para comentar varias cosas. Y además, después de Semana Santa. Hombre. Señor Malaje, ¿cómo está usted? Como
bueno, todavía confundido,
católico, es que se ha muerto nuestro querido Jorge Bergoglio el día de lunes de Pascua.
Digo.
¿Y usted cómo lo ve eso? ¿Casualidad?
Me hubiera gustado haber estado en Roma para haberme encargado personalmente de eso, pero...
Personalmente.
Pero hay otros compañeros que lo llevan allí, claro.
Hombre, no, claro.
Usted va a llevar el cachorro en Roma y...
A ver si va el cachorro, espérate, que todavía...
Cachorro, mejor...
Ojalá, ¿eh?
Cada vez que dice que va a salir... Mejor que no hablen porque la criatura... Si no llueve, se muere el papa.
Si hay alguien de la hermandad que nos esté escuchando... Y de la de Málaga también.
Lo que sí le han echado mucho de menos por internet a usted, Juan, porque, bueno, la cadena Vatican News se ha hecho muy famosa justamente en estos últimos días por motivos obvios.
¿Noticias Vaticanas?
Noticias Vaticanas, Vatican News, ¿eh?
Vatican News.
Es como Euronews, pero del Vaticano.
El Vaticano, claro.
Y claro, es en distintos idiomas. Pero lo que ocurre es que el traductor al español, claro, no es de aquí, de España. Ajá. Es de Sudamérica. Y claro, sabéis que a la gente mayor le cuesta entender en algunas ocasiones las expresiones, ¿no? de personas de otros países, como puede ser Argentina, Chile. Y entonces pues cosas como, pues, ahí viene Jesús con el madero. Parece que viene Jesucristo con el policía. Y lo que es que viene
pero bueno.
Ahí viene Jesús con el madero, claro, y la gente mayor se queda, pero ¿esto qué es? Y lo que viene Jesús con la cruz.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí,
madero, Jesús con el madero. Me llamaba policía aquí nuestra española.
El madero, ¿no? El policía, ¿sabes? Ahí dice Jesús con la cruz, Jesús con el madero. Entonces, claro, están reivindicando que haya un comentarista español
más moderno.
Y había las apuestas de que Juan el Malaje se podía ya que
hombre, yo podía hacer,
pues
claro.
Señor Malaje, bueno, el Papa lo ha hecho más serio. Ya no tiene tres ataúdes, ya solamente es un ataúd. Y además lo van a enterrar en eso.
¿Pero bueno, cómo sería para un hombre
el cortejo?
¿Cómo se dice esto?
Humilde, ¿no?
Humilde,
¿no?
Sobrio, sencillo.
Si uno pasa un negocio es malo.
Hay gente, bueno, depende.
Tres ataúdes no es lo mismo que uno.
Pues depende.
A la hora de cobrarlo, no.
Pero tres trajes del baratillo son igual que uno de Massimo Dutti.
Pero usted tiene clientes de esa categoría, Juan, como el Papa.
No, soy ahí,
no lo sé, no lo sé.
Ahí yo no llego.
Sé,
alto dignatario y mandatario no tengo ya nadie.
Bueno, de Cádiz.
Aquí Cádiz puede ser algún concejal. Antiguo concejal, pero.
En Sevilla no hay una tienda de zapatos con alza que le venda a Tom Cruise. Sí, y a Sarkozy, correcto. Pues Juan el Malaje le podía vender.
A Sarkozy, que por el lema, que le sale unos zancos, a Sarkozy.
Van todos, por cierto.
Sale de Nazareno y pasa por debajo de la cama con capirote.
Señor Malaje, ¿cómo fue su salida en el Santo Entierro? Cuéntenos cómo ha sido. ¿Ha llovido? No, en Cádiz, es que yo en Cádiz no ha llovido el Santo Entierro,
muy
ya
bonito,
no. ¿Qué era? ¿El viernes o el sábado? Ya no sé yo en Cádiz. El viernes, ¿cómo ha ido su salida profesional?
Maravilloso.
Bien.
Maravilloso.
Vale, pues nada.
Hemos disfrutado mucho.
Vale.
Me da la impresión de que Acevedo, al nombrar esa cadena Vaticana, Vatican News, acabas de descubrirle un mundo nuevo a señor Juan el Malaje.
No,
Juan,
yo creo que
estoy buscándolo aquí en el móvil.
¿No
a ver si
suscrito,
me
¿no?
suscribo, ¿no? Vatican News.
Pues va tarde, ¿eh?
Además, gratuita, ¿eh? Gratuita.
Pues todavía nos queda ahora todo el lío del cónclave. Y de que
feria,
se reúna los...
Primero el funeral el sábado, que se entierra el sábado, el Papa.
Hay lío, será como el funeral de la reina, ¿no? Que se llevó
él
todo
lo
el
quiere
día.
Más tranquilo, él lo quiere no más sencillo, más sencillo. El de la reina no es.
Iba a decir yo, el de la reina de Inglaterra.
Claro, pero muy sencillo que el hombre lo quisiera es el Papa. Entonces, quiera que no, tiene una repercusión mediática.
Y dirigentes del Estado, vamos, varios dirigentes del mundo, ¿no? De diferentes países, menos el nuestro no va ahí, pero vamos, que hay representaciones.
He escuchado, no estoy muy puesto en esto, pero he escuchado que hay un cardenal por ahí.
Tú habla que ahora todo el mundo sabe de Papa y de Camarlengo. Cuando lleva esta fecha, todo el mundo es experto en derecho canónico y todo el mundo sabe de todo.
Yo creo que Charo y
todo.
Yo somos los únicos aquí que hemos tenido derecho canónico y yo sinceramente, Charo, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo tampoco. Me acuerdo de la profesora.
Yo no sé si un Papa antes de morir puede vetar a las personas que pueden ir o no a su cónclave para de una vez muerto, porque creo que hay por ahí un cardenal que quiere ir al cónclave, pero que estaba prohibido por el Papa Francisco. Lo tenía prohibido por unos problemas económicos que había sufrido en su diócesis, no sé qué. Entonces el señor sigue empeñado.
Puede ser, hombre, yo no sé, yo tampoco sé, pero si hay a lo mejor, si hay a lo mejor algún cargo eclesiástico que ha sido apartado por motivos diversos, pues a lo mejor puede ser que no le tenga, no ya porque el Papa lo quiera, sino porque a lo mejor no le está permitido el acceso a esos eventos al haber sido apartado. No lo sé, yo no tengo ni idea de esto.
Ético del Vaticano,
claro, ¿sabes? Yo no tengo ni idea.
¿Has olvidado tu cuenta cuál es la palabra de moda en los últimos días, que hace 12 años que no decíamos esa palabra?
Camarlengo.
Camarlengo.
Pero yo me acuerdo del anterior, de cuando Benedicto.
¿Te acuerdas?
Y la película también
del Código Da Vinci.
El Código de Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios.
Porque Camarlengo vivía a la sombra del Papa y no se le ve en todo el papado. Y cuando el Papa se muere, aparece él y toma la rienda.
Fíjate lo que trabaja el Camarlengo, ¿no?
Camarlengo trabaja por una vez de cada vez que se muere uno.
Claro, que se muere. Tiene que ir con el mazo dando, ¿no?
Juan, para usted su porra. Bueno, su porra, decir. Su porra.
Y quiniela mejor. Un poco más adecuado al contexto.
Todas las circunstancias.
Su quiniela papal.
No sé tampoco. No tengo ni idea.
Usted, hombre, si fuera español.
No tengo ni idea, hombre, si fuera un papa español sería maravilloso.
Hay un tal Omeya, ¿no? Omeya se llama, o llega, Omeya.
Asia Pacífico, se va a ir para Asia Pacífico.
Después hay dos andaluces también, hay que haber salido de los papales. Me encantaría que fuera andaluz.
Y a mí también.
Bueno, estoy viendo aquí, por ejemplo, en diversas webs, que lo tenía leído esto y me llamó la atención. Dice que unos elementos que estoy leyendo textualmente de un. Es el primero que me ha salido, del periódico La Razón, un artículo que se llama ¿Quién puede ser papa? Y dice que uno de los elementos que más dudan es los requisitos que tienen que seguir los candidatos para ser elegibles al próximo papa. Y dice, lo cierto es que cualquier persona, cualquier varón bautizado puede ser elegido.
Sí, pero no entrar en el cónclave a lo mejor.
Claro, dice, verá, aunque no queda recogido, dice, leo textualmente, si está equivocado, echa la culpa.
Dice,
aunque no queda recogido de forma específica en la iglesia, el elegido debe haber sido cardenal, pero no está recogido, parece, de forma específica. O sea, David, te puede coger papa o al chano.
Pero tendrá que entrar, es lo que yo digo, ¿no, Jesús? No, tiene que acceder ya a esa cónclave.
Si eligieran a alguien que no fuera obispo, primero lo elige y después lo hacen obispo, para hacer papa, cardenal y papa. O sea que estaría muy bien, ¿eh? Uno de nosotros tuviéramos ahí mano en el Vaticano, ¿no?
Hombre.
Juan Hermanaje sería uno de los que más nos gustaría.
Sí.
Vosotros sabéis que el papa no tiene salario, ¿no?
Ah, ¿no?
No cobra, ¿no?
Sueldo, ¿eh?
¿No cobra?
¿Tú eso lo tienes claro, David?
Pues no lo sabía.
Hombre,
eso,
que...
Ya eso me gusta a mí menos.
Bueno, usted tampoco tiene salario.
Chano, ¿qué pasa?
Pero...
El Chano sí, ya lo hemos saludado, ¿no? Ya lo hemos saludado. Hoy David...
El Papa no cobra, entonces...
Es que bueno,
el Papa no cobra, pero...
Pero, hombre, pero va a
pero se lo dan su oponente por delante.
Va a gastos pagados, ¿no? Va a un restaurante.
Hombre, la verdad es que ser papa...
Va... Hombre, ser es papa
es una gran
jolín, te diré. Fíjate, no te puede quedar.
No me importaría,
¿no?
Me importaría.
Claro, usted todo gratis.
Pero, primero.
Pero los domingos se tiene que usted levanta temprano,
verdad,
para ir a misa.
Para darla, para bueno, para ir a misa.
Bueno, ya una vez dentro ya se podía cambiar que la primera misa fuera a la una.
Esto es como
a misa de, ocho.
Como un cura que había en el colegio que yo estaba del Agustino, que decía que, claro, que la misa no empezaba hasta que llegaba el cura, con toda la razón.
Claro.
O sea, llegaba tarde, padre, con tarde. La misa no empezaba hasta
eso,
que
si
el cura.
Yo, si a mí me eligieran papa, yo eso es una de las primeras cosas que cambiaría. Las misas son muy temprano.
Más tarde,
los
¿no?
fieles no pueden levantarse tan temprano. Hombre, misa de 8, por favor.
Hombre, que sea más.
Domingo a 8 de la mañana.
No, pero es más recogida, es una misa, es un sentimiento ahí.
Domingo
más...
a partir de las 2:30, 11:30, 12, de ahí para adelante.
En vez de la misa del gallo, la misa de la pijota, ¿no?
Bueno, ya diríamos.
Oye, que a mí con el cortejo del Carmen Doloroso aquí, regalaban gallitos, y digo, uy, esto parece, no, esto para ponerlo en el Belén.
Pero gallito
porque
con forma
el paso.
De gallo,
un gallo, vamos, con forma de
un gallo de galleta.
Un gallito. Chiquitito,
que se comía,
porque
se comía.
No, hombre, no, para ponerlo en el Belén.
Chiquitito, pues no,
un gallo de figurita, una figurita de un gallo. Porque es que el paso es el misterio, representa las negaciones de San Pedro. Y han puesto un gallo, que es cuando cantó el gallo tres veces. Pues
que
cuando...
San Pedro también, vaya amigo, lo típico, que te deja tirado, ¿eh? Después,
sí, decimos perdón, que es Judas, pero...
Aquí hablan del sueldo del Papa. Dicen que ahora que parecía, nos interesa, porque ahora va a entrar uno nuevo, que seguramente nos estará escuchando algo, también
seguro.
seguro estará
que podría ser, porque eso nunca se sabe, que a lo mejor el cuando dices en el camarín habemos papas, puede ser que nos cojan este programa. Puede,
pues es verdad, ¿no? Pues
puede ser que a las 4 de la tarde vemos en directo el nuevo papa, ¿no?
Y puede que el papa nuevo también pida la subida del IPC, que el precio ha subido desde hace 12 años.
Dicen aquí que el pontífice, que el papa no recibe salario mensual ni honorarios, como dicen de Jesús, ¿no?
Ni honorario, ¿no?
No, no, cero.
Pero pasa el cepillo, ¿no?
Dice que la Santa Sede cubre sus necesidades básicas, como alojamiento, alimentación, vestimenta y viajes. Y que luego, en la financiación de su vida cotidiana, el cafelito con la carmela de crema que se quiera comer papa, a lo mejor por la tarde en algún sitio.
Eso lo dice tú, Yuyu.
Un don, uno se mejor, lo paga la diabético. Santa Sede. O sea, que el papa no lleva nunca en lo alto.
Pero te imagínate que el papa tiene un capricho y dice, me quiero comprar un telescopio.
La banesto papal, la visa papal.
Pero que, compran las cosas al papa. El papa tiene un capricho un día y dice, me quiero comprar una batita.
Pues se lo dice al que va con él, mira, a mí me gustaría llevarme un el compa de los James Bond, por ejemplo, que lo he visto en Cádiz. Imagínate que el papa visita, que el nuevo papa visita Cádiz, y se acerca por el puerto del Meji y ve, nosotros se lo regalaríamos, pero si no se da la oportunidad, dice, mira, se me han tocado el compa de los James Bond o el de los Calaitas.
¿Ha dicho
se
esto?
Lleva los dos y se lo paga el Vaticano,
el camarlengo.
Yuyu, Joaquín, la tarjeta Urbi et Orbi.
Hay aquí un oyente, no sé si has dicho la cifra, estaba yo leyendo. Joaquiniki dice que el papa tiene una asignación de $24,000 y que el papa fallecido, recién fallecido Francisco, había renunciado a esa asignación.
Pues yo creo que no, ¿eh?
Eso es otra de las cosas que yo cambiaría siendo papa, no, que los papas no puedan renunciar a esa asignación.
Yo no sé si los curas cobran, es que no tengo ni idea. Un cura,
los claro, tiene un sueldo,
un sacerdote de mi pueblo.
Tienen que vivir, yo creo que cobran, yo no.
Para su cosilla,
para la misa,
para la caridad, para solidaridad.
Pero los sacerdotes tienen que tener un sueldo porque están a cargo de una parroquia y tiene sus cosas, David.
Sí, claro. Que
no sé lo poco que cobrará.
No sé tampoco.
¿Y eso es lo que se lo paga el Vaticano o la Iglesia?
No, normalmente la diócesis.
Yo creo que los festivos no lo cobrarán, porque la mayoría de los curas trabajan en festivo. No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Pues no, pues claro, es verdad. Claro.
Es que se me escapa, que son cosas que, claro, que empezamos a hablar de estas cosas y no sabemos exactamente estas cosas cómo funcionan.
Hay que documentarse. ¿Eh? No, bueno, pero se paga la diócesis. Tener en cuenta también que aquí, cuando hacemos la renta, pues podemos decidir. Sí, queremos darle
la casilla de la iglesia, un tanto por ciento a la iglesia, o a otros fines
sociales.
Un episodio que pasó en mi pueblo de un alcalde comunista que quería cobrarle al cura cada vez que tocaba las campanas, y lo dijo en el ayuntamiento, pusieron una ley orgánica en el ayuntamiento, y dice, cada vez que toca las campanas,
una ordenanza municipal
cada vez que tañía las campanas. Además, si eran de duelo una peseta, si eran de boda dos pesetas, hubo un lío tremendo. Hasta que ya le dijeron, usted está pasando, aquí hay una costumbre, pero es curioso.
Y hay que respetarla, hay una costumbre, hay que respetarla.
Aunque hoy día ya las campanas las tocan máquinas, ¿eh? Ya no hay no verás a un cura tirando de la cuerda, antiguamente.
Va, no.
Ahora es una maquinita mecánico. Que se toca usted cada dos minutos un tañido.
Habrá, entonces, lo que pasa es que yo, o lo digo por lo menos, yo que he estado en colegios, ¿no? De cura, ¿no? He estado en los Agustinos y he estado en el Claret.
Ah, sí, ese pasado no lo ha contado, otro día no lo cuenta.
Bueno, pero
tiene un pasado agustino.
Tiene un pasado agustino, sí, por eso me gusta mucho San Agustín. Además, su lema, ama y haz lo que quieras. Tú amando, puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Oh.
Y entonces, por los
con
curas...
Con respeto, no a los demás, al prójimo.
Pero con respeto, pero si lo haces con
respeto,
amor...
Claro.
Sí, bueno.
Oye, San Agustín es un personaje muy interesante, porque aparte de ser arzobispo, obispo de Hipona, disculpadme, él fue un pecador. De hecho, su libro famoso son Las Confesiones. Uh-huh. Y él cuenta de todo. Él fue... un señor que se pasó una vida de escándalo
hasta que sentó la cabeza.
Hasta que sentó la cabeza y se arrepintió.
De hecho, entonces, en su propio nombre va, ¿no? Estaba muy Agustín y se quedó con el nombre.
Y se la confesión. Y ya lo digo porque en este caso normalmente suele vivir en una casa parroquial. Uh-huh. Entonces, claro, lo que es el alojamiento, lo que es la manutención, la comida, pues lo tienen sufragado, ¿eh? Por la diócesis o por el organismo que sea. Y ya después pues tienen su sueldecito para sus cosas.
Yo tenía, entonces, yo estuve en la Compañía de María, la mía es Santa Juana del Estonac,
claro.
La que, y es verdad que las monjas, bueno, pues
las monjas, las pobres siempre.
Estas no, estas también.
Charo, ¿no tuviste nunca vocación, Charo? ¿No tuviste nunca vocación?
Yo de vos no, bueno, pues, perdón.
Te voy a decir una cosa.
Sor Charo.
¿Estás diciendo
Sor Charo de la isla?
Pero de repente estábamos hablando.
Hombre, la verdad es que tú...
David sí podía haber sido cura.
Bueno, de hecho tú fuiste, ¿no? Tú tuviste ahí.
No sé si célibe o no.
No, célibe se está el cura ya.
¿Por qué te pegaste cura americana? De esto que se puede casar.
Tú tienes cara de monja totalmente, que yo te pongo ahora un hábito y eres Sor Charo.
No voy a decir Sor Charita, verdad, no sé cómo
pero
tomármelo.
Sí, es verdad, en una época de mi vida.
Tengo cara de monja. Ya lo he comentado. No sé cómo tomármelo, de
Jesús,
verdad.
A Jesús le veo yo pinta ya de cardenal purpurado. Sí, puede ser, ¿verdad?
Pero te tiene que afeitar, tiene que ser calvo.
El que me tenga
afeitado. ¿Pero que va a ser calvo?
Porque a mí los purpurados, tanto la mayoría son calvos.
Bueno, pero yo soy un
purpurado joven.
¿Tú te das cuenta? Fijaros, cuando sea el cónclave y vayan entrando en la Capilla Sixtina, de los 135, 130 son calvos.
Pero vamos, que no tiene que ir al cónclave, que te vas a la calle en Semana Santa y la mayoría...
Un carro. No, el arzobispo de Sevilla tiene buen pelo, ¿eh? El arzobispo de Sevilla...
Yo hubo una época que fui misionero, y entonces a mí me confundían con los sacerdotes, porque yo era misionero seglar, ¿no?
Civil. Sí, sí, sí.
Y me decían padrecito a todos lados que iba.
Padrecito.
No sabía, no te conocían bien.
Padrecito para arriba y para abajo. De hecho, estuve a punto de echarme un liga allí, porque yo era soltero. Y me decía, y digo, no diga que vaya a salir. No, porque
era
el
pájaro espino, ¿eh? Era Richard.
No podía yo salir con ninguna chavalita de allí de...
Claro, porque era el padre.
Los
que ¿no? era padrecito, digo, a ver si se va.
Pero
a
tú podías realmente, ¿no?
Claro,
tú,
yo estaba limitado, era... ¿no? Yo era un misionero seglar.
¿Y el señor Malaje qué sería?
¿Y tú qué, hombre,
el señor Malaje, usted qué sería?
Yo de misiones no.
No, digo usted de qué sería. ¿Un purpurado también? ¿Qué sería usted?
Hombre, yo lo veo un alto cargo.
Un sacerdote también, de esto. Una persona muy...
Usted le pega a
sotana negra. A ver, que hay otra sotana. La sotana negra de esta
cosa. Bueno, la sotana se ha perdido, ¿eh? Yo no he visto hace años que no veo un cura con sotana.
Bueno, hombre, también las cosas, también la iglesia se tiene que modernizar.
No, porque los purpurado van con sotana.
Van con sotana.
Los cardenales van con sotana. Sin embargo, los curas de pueblo ya no lo ve con sotana.
Pues veremos. Yo tengo ganas de que empiece todo esto, porque oye, siempre es un acontecimiento histórico.
Sí, sí,
eso sí, seguro. A ver cuándo tarda la fumata blanca.
Independientemente de que haya personas más o menos creyentes, la elección de un papa siempre es un hecho histórico.
Que un jefe de Estado.
Cuando ese momento, a mí me gusta ese momento en que se abre el barco y todo el mundo, ¿quién será?
¿Quién será?
Y sale, no conoce a nadie. Vemos papa, un cardenal, Ratzinger, donde te quede.
¿Verdad?
Y ya te explica uno este de tal, al arzobispo de no sé cuánto.
Si tú buscas,
a los que no estamos metidos en ese tema.
Tú
¿no?
metes en internet y buscas anécdotas del cónclave, lo he buscado hoy, y ahí cuenta un montón de cosas de Juan 23, de cuando empezaron a prohibir que ninguno de ellos llevara ningún tipo de comunicación con el exterior.
Exacto.
Cómo lo celebraron con una botella de vino blanco la última vez.
¿Ah,
hay muchas cosas internas de los cónclaves. ¿Por qué la fumata blanca un día se confundió, que parecía que era negra pero era blanca, y empezaron a ponerle químicos a la candelita que hacen?
¿Para qué?
Que salga blanca, o sea, que negra, blanca? Porque a veces se confundía y era
gris. Gris al claro.
Salía gris, no me dejó que está
que indeciso, indeciso.
Que hay medio papa o medio qué pasa.
Ha sacado un pie.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo van a anunciar, claro, esta cosa hay que dejarla clara.
Ah, lo de que me veis cara de monja no me ha gustado. No me ha gustado.
Yo he notado hoy y...
Pero me ha gustado lo de la cara de monja.
No, no me ha gustado, no me ha gustado, porque yo, las monjas que tengo en mi recuerdo, pues son unas monjas.
Decían que el Papa Francisco quería...
Había una perdona que se llamaba la Madre Pérez.
¿Ah, sí? La Madre Pérez.
Ah, era encantadora. La madre. No, es que nosotros llamábamos madre.
Sí, 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 madre, madre.
Y me acuerdo, y ya, bueno, era un encantador.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa.
La madre era la que mandaban.
Sor.
Tiene pinta de mandar.
Yo he notado
sorbete.
Sorbete de fresa.
Sorbrasada, de Mallorca.
Sorpresa.
Sorpresa.
Sor Citroën.
Sortilegio.
Qué buena gente son.
Oh. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Estaremos pendientes estos días porque yo no sé, antes de estas cosas que voy leyendo ya, yo no soy experto, yo por lo que voy leyendo.
Pero es bonito, ¿eh?
Porque decían bonito. Que antes el cónclave se tenía que organizar entre 15 y 20 días desde la muerte del Papa. Pero claro, eso era antes cuando la gente iba a caballo y toda la historia. Y ahora ya por lo visto, para aligerar un poco el proceso, ya han dicho que se puede iniciar una vez que todos los cardenales estén en Roma, que parece lo más lógico, ¿no? Si están ya todos allí, pues ¿para qué van a tardar más?
Hombre, antiguamente cuando venía a caballo, había que esperar al cardenal de Filipinas, pues se puede llevar allí 3 meses a que llegara el cardenal de Filipinas.
Pero dice que va a empezar en torno al 4 o 5 de mayo, ¿no?
Sí.
Yo lo que cuenta que este sábado, no sé. Este
a mí me da la impresión hoy, allí, ¿no? Charo, tú que entiendes de esto más que yo.
Bueno, yo no entiendo.
Madre Pérez.
El Papa Francisco quería que todo fuera muy sencillo. Sí, y hoy he visto, no en el entierro, sino en el traslado de su cadáver desde Santa Marta hasta el Vaticano, he visto que lo llevaban como en los pueblos. 4 en un hombro, 4 en otro hombro.
Hombre, muy sencillo, ¿no?
Claro. Y con la vista del cadáver a la vista, que eso yo no lo he visto nunca en un papa. Yo en los papas anteriores, sí, también.
Sí, hombre, también.
No iban en una caja cerrada.
Sí, yo lo recuerdo en una caja cerrada.
No lo sé yo,
salvo que haya dejado él... Escrito, ¿no? Que quiera, yo no me acuerdo ahora mismo de Ratzinger.
Bueno,
no, Ratzinger no se vio. Ratzinger
no
murió.
No tenía en Vatican News todavía.
No, y además ya no era Papa. Claro, ya no era
Papa.
Bueno, era emérito honorario. Ex-Papa,
ya renunció.
No, uno nunca es ex. Como un torero.
¿Ah, no?
Un torero nunca es un ex-torero.
Es Papa.
Es torero. Digo yo, no, el abogado. Tú cuando te jubiles, tú no eres el ex-abogado.
Claro que sí.
Jesús Acevedo, eres el abogado. Tú siempre, tu carrera la tienes, ¿no?
Curro Romero, ¿no es ex-torero o ex-torero?
Pero Curro Romero...
toreros dice que siempre son toreros. Claro, son toreros. Ellos se consideran toreros, pero...
Y cuando tú te retires, ¿serás chirigotero o ex-chirigotero?
Yo, ex...
Ex-chirigotero.
Pero es que su profesión no es ser chirigotero.
Claro.
¿Tu profesión cuál es?
Yo no lo sé. Yo no sé si eres. Yo no sé si mi profesión es decir tontería. Para Hacienda soy caricato. Caricato.
Pues tú sigues siendo caricato siempre.
¿Excéntrico?
Caricato y excéntrico.
Y si dejas de ser excéntrico, eres excéntrico.
Me quedo en caricato nada más. Me quedo en excéntrico.
Pero no, eres excéntrico y caricato siempre.
Vámonos con la friki noticia.
Hay que ver.
Friki noticias.
La primera para Doña Charo.
Venga, vamos. Esta periodista de rapa... ¿Cómo se llama el coche del Papa? Ay, esta música solemne de papado, ¿eh? De real papado. Yo soy la... Bueno. Pues una de las noticias destacadas de estos días, por si no se han enterado, y mira que nosotros tratamos las noticias que queremos y cuando queremos.
Eso.
Bueno, pues una de las noticias destacadas de estos días es la del fallecimiento del Papa Francisco. Y hoy asistimos a todo lo que está sucediendo en esa capilla ardiente situada en la Basílica de San Pedro, donde están las largas colas de personas que quieren rendirle su último o darle su último adiós al Papa. Bueno, pues también desde el lunes hay multitud de enviados especiales a Roma. También esta casa tiene al suyo, y es que cuando se hacen los directos y sobre todo en la tele, la radio es más fácil, a lo mejor puede ahí enmascarar el lapsus, más, ¿no? Pero en la tele es más difícil camuflar los errores, como le pasó a la periodista Natalie de Nobrega del canal venezolano Venevisión, donde el pasado lunes pues informaba de esta trágica noticia, ¿no?, del fallecimiento del Papa Francisco. La presentadora explicaba que el Papa había estado el día anterior en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, dando la bendición, y estas son sus palabras.
En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil y así despidió.
¿El Batimóvil?
¿En el Batimóvil? Bueno, a partir de aquí...
Con la malla.
El Batimóvil.
Yo soy el Papa.
Bueno, a partir de aquí, imaginaos las redes.
Porque hay gente que no sabe lo que es el Batimóvil.
El Batmóvil es el coche de Batman, exactamente. Es el coche, bueno, y el Papamóvil es el coche especial que se... con el que se ha trasladado lo diferente. Bueno, desde Juan Pablo, yo me acuerdo del Papa con Juan Pablo II.
Yo lo vi aquí en Sevilla.
Claro, cuando
de chico, cuando vine aquí.
Totus tus, ¿te acuerdas? Cuando de todos, sí. Bueno, pues el Papa Móvil, que luego se tuvo que poner aquí
instalado.
Ay, si es que a ti, ¿quién no te va a mirar? Eso como el chiste, ¿no? ¿Quién es el que está al lado de ese hombre que está de
blanco? El Papa,
¿quién está al lado de ese hombre vestido de blanco, ¿no? Bueno, pues el coche, el Papa Móvil es el coche especial para el Papa, y el Batmóvil es el coche de Batman, el coche de ficción de este personaje. Bueno, pues este lapsus.
Imagina el Papa en el coche de Batman.
Bueno, pues buscad la noticia.
Robin al lado.
Buscad la noticia, porque los memes que le han hecho es al Papa en el Batmóvil, a Francisco con la careta de con la máscara de Batman. Genial todo, con mucho respeto, mucho humor, pero bueno, que ahora sí.
Chequearte, vamos, el Batimóvil.
Batimóvil.
El Batimóvil. La segunda, ¿para dónde?
Nos ha documentado.
Con este titular, ¿no sabes por qué hay tantas cucarachas en tu casa? Yo te diré lo que pasa.
Llega el verano, llegan las calores, y hay cucaracha por todos los rincones.
Hoy ha aparecido la primera ex cucaracha fallecida en mi casa.
Yo fui Miguel la semana pasada, ¿eh?
La primera, hoy ya vamos a ir para arriba.
¿Dentro, fuera, en el
inside
patio?
Inside.
Pues te voy a explicar.
En el salón.
Hay que fumigar.
Te voy a explicar, Yuyu, aparte de que hay que fumigar, el que tenga ese tipo de problema, hay tres cosas que tenemos en nuestras casas que atraen al cucaracho. Os lo voy a contar porque lo ha contado el portal web chino udn.com. Ha compartido una
Vatican
manera
News, y cómo es Vatican
udn.com. Ha compartido una manera de conocer las características que hay en el interior de tu hogar que pueden hacer que se torne más propenso para que la cucaracha aparezca. La primera, si os gusta tener, Yuyu, muchas cajitas de cartón, porque a las cucarachas estos insectos les encantan, les encantan los espacios reducidos y los sitios donde están calentitos y húmedos, las dos cosas.
Como los gatos, ¿no?
Como los gatos. Entonces, las cajas de cartón son cómodas para las cucarachas. Quitarla de en medio en esta época más de calor. Segunda característica que atrae a las cucarachas. Ellas suelen acceder a la casa a través de las entradas comunes. Por tanto, si vais a ventilar, no dejéis la puerta mucho toda la noche abierta, o la ventana, porque las cucarachas suelen colarse por las ventanas y las puertas abiertas.
Correcto. Tú sabes que eso me pasa a mí, ¿no? Ya amanecí en la cama un día con una cucaracha.
Ay, ¿A quién era?
Cucaracha de verdad. Y entró por la ventana, yo tengo una ventana.
Tú
en
la voladora. A una cucaracha le pisa la pata y no se mueve, no hace nada. Le pisa la pata y no se va, ya la tiene atrapada.
Se la tenía en el cuello aquí calentita.
La tenía en el cuello.
Notaba que me estaban haciendo cosquillitas y digo, ¿esto qué?
Bueno, ¿seguro que era una cucaracha de cuatro patas?
Seguro.
¿Ustedes viste ese vídeo que se hizo viral?
¡De verdad!
¿Tú te acuerdas, Charo, uno que se tomó un café y se tragó la cucaracha que había de café? ¿Cómo? Ese vídeo lo vimos una vez aquí, ¿te acuerdas?
Eso es un año.
Bueno, tercera característica.
¿Pasarlo para abajo?
La característica de las casas donde suele haber cucarachas, las macetas. Cuidado con las macetas que están en el interior, porque según esta página china, estas macetas necesitan agua para sobrevivir.
Claro.
Suele ser ese motivo de que las estancias haya un poquito de humedad y eso le encanta a las cucarachas.
Se meten en el abono, ¿no?
Se meten el abono, hay agua fresquita, beben, están así. Así que ni cucaracha, perdón,
ni maceta,
ni ventanas abiertas, ni cajas de cartón.
Pues, oye, muy interesante, bueno, ¿eh?
Tenemos otra, ¿no? Para aquí,
para el señor Malaje, que no sé si puede
decir.
Por cierto, antes, señor, cuidado, no, señor Malaje.
Dígame.
Cuidado,
papal, vamos, señor.
Porque hay gente que no sabe que tenemos un problema con este programa. Hay gente como Isabel La Torre, y además me lo dijo también el pregonero actual de la Semana Santa, que cuando nos van escuchando, hay gente que va a su trabajo y dice, no me quiero bajar del coche, no quieren escuchar, así que ¿qué va a contar usted?
A ver si va a ser causa usted.
Bueno, pues este es mi titular. Haría falta escribir una guía para que los guiris entiendan las cofradías.
Es la historia de un niño costalero que dormía.
Uno de los momentos más esperados por mí, la Semana Santa, qué bonito lo que está sonando. Qué bonito lo que está sonando. El niño costalero se llama.
Un niño costalero es difícil.
Que no le digo que el niño acostado.
No sé exactamente quién la canta. Por dejarte los Iron Maiden no son. Ecos del Rocío.
Ecos del Rocío, respeto.
Bueno, uno de los momentos más esperados por mí, la Semana Santa ya ha pasado y además sabéis que estamos de luto oficial por la muerte del Papa Francisco y como yo vengo los miércoles, los guionistas me han ofrecido la posibilidad de contar la siguiente noticia y de comentar mi opinión. El diario alemán Mannheim 24.
¿Cómo pronuncia el alemán?
Mannheim 24 es en español. Mannheim 24.
Oye,
en
alemán. Juan,
es que yo estoy en alemán.
Vale, papá, fíjate cuánto
ha dedicado un extenso artículo a hablar sobre la Semana Santa de España y los alemanes dicen que las procesiones son impresionantes, muy arraigadas y hasta aquí todo correcto. Pero ahora dice, los costaleros se encargan de llevar grandes figuras bíblicas por las calles, una tarea especialmente exigente ya que tienen que soportar peso a menudo considerable. Y los pasos solo pueden ver una pequeña parte de la procesión, ha dicho desglosando el acontecimiento. También advierte a aquellos que algún año quieran vivirlo que la Semana Santa es una montaña rusa de emociones. A veces baila en la mágica en vez de a la campana.
Con el bañador.
Y dicen que las manolas experimentan unos
altibajos. ¿Las manolas?
Eso es lo que pone. Yo me lío.
¿Son las manolas?
Las manolas experimentan unos altibajos emocionales durante la Semana de Pascua. Yo me limito, no sé lo que es una manola, yo me limito a decir lo que he puesto en esto.
Las
figuras tradicionales de la Semana Santa primero lloran la muerte de Jesús y luego celebra su resurrección el domingo de Pascua.
Hombre, como debe ser, ¿no?
Hombre, claro. Y sobre los pasos, los altares los describen como el orgullo de una cofradía que lo porta en poja de la procesión y lo que más le ha fascinado son los altares de las procesiones de Málaga que la Yeji le llaman trono. Y lo que ha generado más controversia es la forma en que han descrito a los nazarenos, porque le han dicho, los nazarenos son conocidos como por sus llamativas capuchas que recuerdan a Ku Klux Klan.
Uy,
dicho,
usted lleva capucha de ese tipo, dicho, usted va de nazareno
sí,
o de
que reñirle a los alemanes.
Ay, los alemanes.
En fin, bueno, pues.
Las manolas son las mujeres que van de mantilla.
Las manolas.
Sí, yo bueno, no tenía ni idea, pero eso es aquí en Andalucía.
Yo nunca lo había escuchado, pero vamos.
Me siento muy inculto, Juan, que usted no sepa eso, lo de las manolas. La Manola son las mujeres mantillas.
Manola, hay un futbolista griego que se llama Manola. Costas Manolas.
En rumano, sí.
Es griego.
Ah, griego.
Es griego.
Dígame otra vez en alemán el periódico.
Mannheim 24.
¡Uy, Juan! ¡Qué maravilla, Juan!
¡Qué maravilla, Juan! ¿Qué
significa?
Mannheim 24.
David, tú la pastilla de antihistamínico
que estás sentando. Pasé para pasar David. Tú no te acerques por el conclave y como te cojan. Cierra la iglesia en una semana. Hacemos una paradita y enseguida estamos con Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía comienza 2025 como el programa con más audiencia de Canal Sur Radio, con 162.000 seguidores de 6 de la mañana a 12 del mediodía, según el EGM.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que nuestros oyentes han mandado y que Charo nos formula ahora mismo.
Venga, pues antes, como siempre, Yuyu, voy a recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Hola, equipo. En primer lugar, enviaros un saludo y un agradecimiento por todos los buenos ratos que nos hacéis pasar, que sois unos fenómenos, ¿vale? El motivo de mi consulta era preguntarle a Jesús una cosilla, y es que yo, por temas de trabajo, tenemos que hacer con frecuencia sesiones de fotos y tal. Entonces, recientemente me he encontrado un caso en que un fotógrafo me ha pedido, o sea, me indica en su contrato que el derecho a la propiedad intelectual de las fotos son suyas y que él puede hacer un uso libre de las fotos en su web, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, mi duda surge porque es una sesión de fotos que nosotros pagamos al completo, es decir, tanto el fotógrafo, modelos, estilistas, etcétera, etcétera. ¿Y hasta qué punto tiene el fotógrafo esa libertad de una foto que él ha realizado utilizarla en sus redes? Porque se puede dar el caso de que nosotros hagamos una foto para una campaña a futuro y él, como tiene esa libertad de uso, pues la publique antes que nosotros. Entonces, ¿qué términos hay? ¿Qué derecho tienen los fotógrafos? ¿Qué derecho tiene el que contrate una sesión de este tipo? Y simplemente va a aclararme eso, porque la verdad que me choca un poco que es verdad que ellos ponen el talento para hacer las fotos y ellos son los profesionales, pero claro, si es un producto que paga una empresa, no sé hasta qué punto él puede autopromocionarse a costa de una empresa.
Bueno, pues magnífica pregunta la de este oyente. Además me viene fenomenal porque mañana voy a estar precisamente una tarde entera hablando de derechos de autor la Carlos III de Madrid.
Qué bien.
Y este es un caso práctico de libro. Pues puede utilizar, tiene el autor, tiene de la fotografía, ¿no? El fotógrafo tiene derecho de propiedad intelectual, sí. Pero los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos partes, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales básicamente es que se reconozca al autor de la obra. Pues si tú dibujas un cuadro, que se sepa quién es el autor del cuadro. Uh-huh. Si tú eres fotógrafo, que se sepa que esa foto es tuya. Es más, tienes derecho incluso a utilizar un seudónimo, a que no sea tu nombre real, ¿de acuerdo? Esos son los derechos morales, que son los de mero reconocimiento, digamos, y son irrenunciables. O tú eres el autor de una canción, entonces los derechos morales son tuyos. Ahora bien, por otro lado están los derechos patrimoniales, que son los del dinerito, ¿de acuerdo? Entonces son la reproducción, por ejemplo, distribución. ¿Qué significa esto? Pues es el que yo le puedo vender mi obra a otras personas para que la publiquen, para que la divulguen, para a cambio de una remuneración económica o no. Pero yo negocio los derechos patrimoniales. ¿Qué te quiero decir con esto, querido oyente? Que el fotógrafo tiene la libertad que tú le permitas en un contrato, según ese encargo, porque si tú estás pagando... Imagino por el contexto que es una sesión de fotos, nos han dicho modelos, ¿no?
Sí, sí.
No sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, con temas de peluquería, ¿no? Con peinados y cosas de estas, en donde el fotógrafo viene con sus condiciones, viene con su contrato y dice que se reserva todos los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, tú te podrás reservar los derechos de propiedad intelectual que te correspondan, como los morales y los patrimoniales, según lo que acuerdes en el contrato. Y si una empresa te paga, por ejemplo, porque le hagas fotos a sus modelos, que son trabajadores suyos, son personal en nómina suyo y tal, por mucho que tú seas autor de la foto o seas el fotógrafo, ahí hay derechos conexos. Por ejemplo, los derechos de imagen de esas personas. Entonces, el fotógrafo no puede utilizar las fotos como le dé la gana. Eso tiene que acordarlo. Y es más, si hay personas que son modelos en esa foto, se tiene que asegurar que de un lado u otro tiene los derechos de imagen para explotar esa fotografía. Entonces, si no viene en el contrato, no tiene por qué aguantar lo que dice este oyente. Hay que negociarlo, pero que eso, que todos los fotógrafos muchas veces creen que porque todo lo que saca la foto es suyo y no es así.
Y todo lo que está firmado es legal.
Exacto.
Que tampoco es así.
Exacto.
Gracias, don Jesús Acevedo.
A vosotros.
Hoy es miércoles y además de don Jesús Acevedo tenemos Chanálisis.
Oh. Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
En estos días son muchos los que lanzan mensajes apocalípticos sobre el fin del mundo. El Chano está sugestionado y se ha llegado a plantear qué pasaría si la Madre Tierra decide poner fin a todo. De lo que podría pasarle a su caleta no quiere ni imaginárselo. Por eso ha elegido contar lo que le ocurrió hace 28 años a un pueblecito del noroeste del Pacífico y a su alcaldesa. Señoras y señores, llega el calor infernal y mucha lava con el Chanálisis de un pueblo llamado Dante's Peak.
¡Oh! 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 ¡Qué calor!
Sudores,
sudando, volcano.
Esa es otra película.
Esa es otra.
Que se estrenó en el mismo verano, además.
Efectivamente, Charo, esa es la otra película, es Volcano, que era de Tommy Lee Jones, que tenía toda la cara de Abel Resino, que era portero del Atlético de Madrid. La cara de Tommy Lee Jones, más arrugada con un gusano frenando.
La de esta es más guapo.
Esta es bonita. Buenas tardes, aquí comenzamos un día más en Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película, como ha dicho Charo, del género de catástrofe, el género de película de ruina gorda, un género que se estiló mucho en los años 70 y 80, con películas como Aeropuerto, La aventura del Poseidón, que era un barco ponía al revés.
El Coloso en Llamas.
en llamas. De esta, por ejemplo, esta película regalaba mucho dinero porque a la gente le gusta mucho estos dramas. Y como a la gente esto atraía a la gente, yo le propuse a mi cuñado Alfonso, tiene un tomavista, rodamos una versión del Coloso en llama para estrenarla en el cine Caleta, que estaba allá al lado. Tú sabes, le pusimos un cartel ahí más o menos para el título, era más o menos parecido, hicimos una versión libre. Y luego el argumento iba sobre un gachón al que le gustaba mucho los dulces, las carmelas de crema, que se las comía allí en la calle de la Rosa.
¿Y por qué el Coloso en llama?
Pues, no te digo. Vale. Y entonces él se comía las carmelas de crema, se comía tres cadedones, un palé de dulces. Y un día en un cumpleaños sale ardiendo con una tarta y le pusimos el Coloso en llama, que era parecido. Salía el gordo ardiendo, el Coloso en llama. Está el Coloso. El palito de la G estaba ahí, el Coloso en llama. Cuatro entradas vendimos, pero bueno, está bien. El Coloso en llama, en el cine Caleta.
Ay, ardiendo.
Un martes la estrenamos.
Era el día del espectador.
El día del espectador,
el jubilado.
El día del espectador. Y la película de hoy va sobre erupciones y volcanes. Y nada, bueno, es nada más y nada menos que un pueblo llamado Dante's Peak, dirigida en el año 97 por Roger Donaldson y protagonizado por Pierce Brosnan, el que hizo de James Bond en Cádiz, y Linda Hamilton, que es la que hacía de madre majarona en Terminator.
Eso, Sarah Connor.
La película comienza en el año 1993, cuando un prestigioso vulcanólogo, el doctor Harry Dalton, y su compañera Marianne están en Colombia observando un volcán. Marianne. Era porque ella decía la E, que se note, Marianne. Están observando un volcán, que el volcán estaba echando más ceniza que el gordo que estaba atrás tuya en los toros con el pulso. Que te deja la chaqueta, que parece que no ve.
Echa polvo. Echa polvo.
Ese pedazo de puro. Bueno, pues no vaya, porque cuando toca traer el gordo del puro no vea. Y entonces el volcán está tranquilo, la cosa parece controlada, pero de repente el volcán pega un petardazo gordo y empieza a soltar piedra y escombro, porque allí la gente tiraba las porquerías de las obras, tiraba las porquerías al volcán. Y entonces, claro, del petardazo en la erupción, el volcán echa para afuera una repisa de escayola. Con libro y todo acaba.
Con libro todo.
Y con una arcayata gitana que le da a Mariana en la nuca y la mata, sin puntilla.
Vaya suerte.
La deja pajarito en ese mismo instante y dejando al doctor Harry, que era su compañero, más triste, claro, que Falete en Naturhouse. De la cara de Falete en Naturhouse. Mirando para la estantería, aquí no hay nada. Y 4 años después de esta tragedia, al doctor Harry Dalton lo mandan a investigar una actividad sísmica, terremoto, movimiento, cerca de Dante's Peak, en Washington, un pueblo donde está habiendo pequeño terremoto. Le dicen, tiene que ir allí porque el pueblo se está moviendo más que un conguito en la boca de una vieja. La vieja con la guitarra del chocolatito. Y dice, y eso puede ser debido a que hay un volcán. Dice, pero ese volcán tiene menos actividad que George Dan en noviembre. Y dice, sí, pero puede ser que sea de esta historia, porque está inactivo. Dice, esto está inactivo. Dice, esto tiene una posibilidad de erupción de 1 entre 10.000. Vamos, que esto entra en erupción. Decía, esto es más difícil que vea Pablo Iglesias decapatado de una virgen de palio. Pero la explosión del volcán no está descartada del todo, aunque el riesgo es mínimo. Y entonces el doctor Harry Dalton llega al pueblo, conoce a la alcaldesa, una prima lejana de Teófila Martínez, que emigró a Estados Unidos. La alcaldesa, que se llama Rachel, que es Raquel. Rachel tiene 2 niños, uno que se llama Graham, que por culpa de este tuvieron que volverse, porque ellos vivían en San Francisco, pero claro, al niño le decían Graham de San Francisco. Tú sabes ya el cachondeo que hay en los colegios, ¿no? Tú que eres de San Francisco y eres Graham de San Francisco. El niño estaba en el recreo y la canción esta de la miel, ¿cómo era? El niño es Graham de San Francisco. Y los niños se tuvieron que ir porque se la estaban dando mortal en el colegio. Y el otro niño se llamaba Lauren, que se lo pusieron porque a la madre le gustaba mucho el Corral de la Pacheca, Lauren Postigo. Y entonces, pues le puse Lauren y Graham. Y entonces la alcaldesa le dice al doctor que en este pueblo, Dante's Peak, acaba de ser votado como el mejor segundo sitio de vivir para los Estados Unidos. Un pueblo maravilloso.
¿Anda?
Y que están dispuestos a recibir una importante inversión de una empresa industrial. Una empresa industrial que quiere montar allí una fábrica para barnizar patilla de gafa. Una cosa...
Patilla de gafa
a mano. Vale. Y entonces la alcaldesa Rachel le dice que esos mini terremotos tienen menos peligro que un caniche amarrado. Dice, esto no hay peligro. Y le ofrece acompañarlo a ver a su ex-suegra, que vive cerca de un lago al pie del volcán.
Anda. También el sitio.
Y la alcaldesa le dice que tiene más peligro la suegra que el volcán. Pero el doctor Harry no se fía. Dice, estos movimientos, esto es de volcán. Y mientras explora el terreno,
no es de suegra, de
mientras explora el terreno, encuentran allí árboles secos, ardillas muertas.
Una pista,
mala pinta. Encuentran dos personas que murieron hervidas en una fuente termal.
Ay, es verdad.
Se vienen cositas.
Que cuando Harry pregunta, dice, pero estas personas hervidas, ¿qué sabes? Dice, estos son unos vecinos del pueblo, que la gente, ¿sabes? Como la gente de los pueblos, que decía que a la gente le faltaba un hervor. Y la gente se cansó de esos comentarios y se hirvieron. ¿Viste? Como la fiesta y como era de cerrar a la gente del pueblo.
Hicieron poner remedio, ¿no?
Pero esa misma noche llega al pueblo el jefe del doctor Harry, que montan en el pueblo una base para vigilar el volcán. Porque Harry cree que estas cosas son raras, son señal de un pepinazo gordo del volcán que va a echar más ceniza que un preso nuevo. Pero el jefe no está de acuerdo y no quiere dar una falsa alarma. Dice, no asustemos a la gente, que veremos a ver cómo van a salir. Pero Harry trata de convencer a la alcaldesa que aquí va a pasar un desastre. Aquí va a pasar un desastre porque a él le está empezando a gustar la alcaldesa.
La erótica del poder.
A la alcaldesa se le está quitando la cara americana y se le está poniendo una carita de cuenca a paso agigantado. Pero el pleno del ayuntamiento de Dantes Peak está muy preocupado porque estas alarmas de terremoto y volcanes pueden ahuyentar la inversión de 18 millones de dólares que iba a ser la empresa de barniz zapatilla de gafa, que iba a dar 800 empleos. Y esto preocupa a los concejales, porque claro, en el pueblo la gente tenía menos trabajo que el peluquero de los Iron Maiden, y ya para una vez que van a establecerse aquí a hacer barniz de patilla de gafas, pues no vamos a asustar a la gente. Pero Harry no está de acuerdo con su jefe de que aquí no pasa nada. Dice, aquí va a pasar, te lo estoy diciendo, I'm telling you, te lo estoy diciendo, aquí va a pasar algo. Pero bueno, dice, bueno, tú sabes, Harry, pero estos son aquí por intereses políticos, económicos, no se puede asustar a la gente. Y entonces el tiempo va pasando la semana y tal, y como el volcán echa menos humo que un indio sin sardo en el guaso, pues el equipo de científicos empieza a recoger las cosas para irse. Dice, aquí no va a pasar nada. Pero Harry está mosqueado. Harry sigue mosqueado porque sabe que los terremotos no son de origen sísmico, sino volcánico, que está a punto de largar. Pero todo el equipo dice que el volcán, dice, está tranquilo, si el volcán está más tranquilo que un koala con una sobredosis de valeriana. El volcán no va a echar nada. Pero cuando Harry va a despedirse de Raquel, descubren que el suministro de agua del pueblo se ha contaminado con óxido de azufre. Y a la mañana siguiente, las lecturas de terremoto, las agujas y los niveles de gas aumentando, no vea. Y entonces, convencido ya de que el volcán está a punto de arriar y sin que la Guardia Civil puede llegar hasta el día siguiente, porque la Guardia Civil estaba aquí en Utrera, tienen que ir hasta San Francisco, el jefe le da permiso a Harry para poner al pueblo en alerta, que diga, señores, que aquí hay peligro para un volcán. Y la tragedia se desencadena cuando un grupo de turistas de Burgos se acerca al cráter del volcán, que estaban viendo allí como el volcán en erupción, la gente, y llevaban allí unos bocadillos para allá a la tarde, y a uno de los turistas de Burgos, al abrir un bocadillo, se le cae una morcilla de Burgos al cráter del volcán. Y claro, como la morcilla se repite tela, ese volcán le cae la morcilla, ese volcán empieza a tener arquea y empieza ese volcán a eructar y empieza a largar fresco, no vea. Se produce una explosión tremenda, el volcán empieza ya trozos de tocino al rojo vivo. Sale también volando la guita incandescente de la morcilla, que le cae uno en la cara. La guita incandescente, el pellejo ardiente también, todo. Y el volcán echa también toneladas de ceniza, porque durante los años que estuve inactivo, como el volcán no tenía nada que hacer, pues fumaba. Dice, yo estoy aquí aburrido, me voy a poner a fumar. Y claro, en 300 años había fumado millones de cartones de Ducado, que empieza a echarlo para arriba, todas las colillas para arriba, todo el pueblo lleno de colillas que caían del cielo. Y esta erupción se produce antes de que se pueda evacuar el pueblo. Allí se produce una bulla muy gorda y Harry y Raquel se van a buscar a los niños, que los niños vienen a ver la final del concurso infantil de Dantes Peak, una comparsa de niños. ¡Vámonos! Y se tienen que ir a por ello. Y la suegra de la alcaldesa dice que no se va. Dice, yo no me voy, Raquel. Dice, yo soy muy friolera, es que va a venir la lava. Dice, bueno, si la lava se mete debajo de la mesa camilla, me ahorro el lorito. Me ahorro el lorito, Dios. Dice que no vea la luz que yo pagaba el mes pasado. Señora, que se va a usted.
Ay, corra.
Fíjate, la vieja pensando con la lava. Pero bueno.
La que me voy a ahorrar.
Pero claro, al final la vieja, cuando la lava le llega por abajo de las piernas, le hace la cera para 200 años. Que se le puso la pierna más caliente que el pecho de un pollo de un asador y deciden huir todo. La lava destruye la cabaña y los coches que estaban aparcados y no pueden huir por la carretera porque están destrozadas por los terremotos. Entonces los cinco dicen, vamos a ir en una lancha. Pero el lago se ha vuelto ácido debido a los gases del azufre y toda la historia, que se han comido el motor y se están comiendo el casco de la embarcación. Y la suegra, la barca queda a la deriva, allí sonando de medio Remedio Amaya cantando por allí. ¿Qué manía, mi barca, hace aquí? Remedio, que va en una... que hay lava. Y entonces...
Y descalza, que iba a la pobre.
Descalza, ponte una chanquita. Harry se da Remedio Amaya, ponte una chancla. Remedio. Que lo de la playa, la caleta con la arena caliente, no es nada comparado con esto. Y entonces la suegra, como el motor se pierde y se quema, la suegra se tira al agua para empujar la lancha hacia la orilla. Pero claro, aquello es ácido.
Hombre, claro.
Aquello, la vieja se sumerge en ácido, a la vieja se le queman los Países Bajos.
Todo
empieza a oler aquello a pelo quemado, como cuando tú te calientas un chicharrón que tiene todavía los pelos del cochino. Y la suegra fallece al día siguiente. Mientras tanto, el jefe de los científicos había contratado a un piloto de helicóptero para que lanzara 6 toneladas de Almax y 8 de sal de fruta Eno al cráter del volcán para quitarle el flato de la morcilla al volcán, para que dejara de eructar y echar tocino hirviendo. Pero el piloto del helicóptero se estrella porque estaba viendo un partido del Cádiz en el móvil y se come una montaña.
¡Hombre!
Y entonces, como el calor del volcán derrite la nieve de las montañas, se forma un río con barro arrastrando toda la porquería, y no vea la gente que acababa de... las marías que acababan de limpiar las fregonas. ¿Y esto qué es? Avisad de esto y nos limpiamos las casa puertas. Pero de momento hay una pausa en la erupción. Logran controlar la ilusión porque un helicóptero de la Guardia Civil ha podido echarle al volcán un gin tonic.
Ay, bueno.
Y se ha sentado. Y además del gin tonic le han puesto al volcán el documental del cocodrilo que se come al ñu, que eso duerme a cualquiera.
Lo relaja.
Y durante esa horita dice, venga, vamos a acá al pueblo que el volcán está dormido.
Aprovecha.
Y entonces Harry, Rachel y los niños llegan al pueblo, ya está desierto, y descubren que todas las rutas de carretera están cortadas. Y claro, se entera de que el volcán está a punto de tener una segunda erupción aún más violenta. Dios. Porque el volcán estaba dormido, pero le llama a la niña de Vodafone a las 3:30, a las 4:30, y el volcán se despierta.
Ya
el volcán cabreado, enfadado, los muertos, otra vez echando tocino. Y entonces el grupo corre hacia una mina abandonada, justo cuando el volcán hace erupción de nuevo, y logran refugiarse en la mina antes de que el pueblo sea arrasado por la ceniza. Y el equipo de los científicos, viendo el petardazo del volcán, dice, Harry, no contá con él, ¿eh? Harry, no borrarlo de la comida de Navidad. Pues para mí que no va a ir, ¿eh? Pero el doctor Harry ha sobrevivido dentro de la mina.
Anda.
Se había puesto la cinta de soy minero, Antonio Molina, se había orientado. Pero se da cuenta de que se dejó la baliza de localización en el camión.
No.
Y sale de la eso y vuelve a buscarla con los gases. A esta gente no le importaba nada, no le afectaba ni la ceniza, ni la lava, ni los gases, sí. No le afectaba nada. Respiraban todo eso, pero sin embargo en la mina se tira un peo y dice uno, ¿quién ha sido? Y dice, si yo con él, pero si no te molesta ni la lava ni la ceniza, te va a molestar un peo. La mina se hunde y deja atrapado dentro a Harry, que es, pero Harry, que es más duro que la rodilla de una cabra, logra activar la baliza, sale y menos logra mal. Activar la baliza.
Bien.
Y días después los científicos detectan la señal de la baliza y envían equipo de rescate y de búsqueda y rescatan a Harry, Rachel y los niños, rescatados de la mina y evacuados en helicóptero. Y mientras pasan los créditos, ya con la película acaba, los créditos ahí para arriba, la cámara muestra el pueblo completamente desbaratado, el pueblo, vamos, para envolverlo y siniestro total. Y la cámara enfoca al volcán, al que un grupo de vulcanólogos le está poniendo un concierto de Leonard Cohen para dejarlo ya para los restos dormidos. De Leonard Cohen, tirándole cinta de Ale Ubago también adentro. Perales, todo. No echarle reggaetón que se va ahí arriba. ¿Eso de qué? De Omar Monte, ¿no? Ese no lo eche. Y entonces le están echando todas esas cosas para que el volcán se duerma ya definitivamente. Y también dice cortar teléfono, no vaya a llamar también la de Vodafone a las 4:30 y nos despierte esa historia. Y ya ese pueblo ya desastre total. Y aquí entonces termina el análisis de un pueblo llamado Dante's Peak, que espero que os haya gustado. Porque es una película de volcanes maravillosa. No daba calor la película.
El volcán enfurecido.
La gente con los abanicos en el cine. Ya, subí el aire acondicionado. No ocurren no otros.
Pero estas películas, ¿por qué la estrenan en verano?
Fíjate, tú fíjate de esto en agosto, en un cine.
La
gente con los abanicos.
A mí lo que más me ha gustado es lo de la suegra. Lo de la suegra y que quería ahorrar a la mujer.
La lava por abajo. Ella subió los pies con la babucha, porque las babuchas eran de pelo. Y con la lava por abajo se ahorraba el lorito.
Que había pagado mucho a la mujer.
La mentalidad de la vieja, de pueblo.
Ahorrada.
De pueblo, ¿no?
Y la Guardia Civil, pues, que Guardia tiene Civil, ahí
claro, una... No podían evacuar porque la Guardia Civil estaba en Utrera y nos llamaron que esto es en Washington. Y dice, vamos a tardar, porque ahora es Semana Santa y vamos a tardar, pero iba y cuando usted.
Pero hay que comprender por qué, si le echa morcilla de Burgos.
Hombre, también la irresponsabilidad de los turistas de Burgos de llevar una morcilla de Burgos con lo que eruta eso. Y se le cayó al hombre entera.
Podió decir.
Y ese volcán ahí llamando a Braulio. Echando tocino a la guita del pellejo, no me da que la que lío.
Menos mal que le echaron el gin toni.
Menos mal que la guardia civil está atenta y dice, ¿esto cómo se aplaca este? Dice, un gin toni para abajo.
Y con Leonard Cohen.
Qué maravilla.
Genial.
Qué película más bonita, voy a verla, ¿eh?
Sí, ¿no?
Ahora yo sí la he visto, los que le faltó un hervor también.
Habían muerto dos, hervidos. Porque la gente de los pueblos, ¿verdad? A estos dos le falta un hervor y los otros. Vamos a hervirnos.
Sujeta a ver cubata.
Aguántame el cubata que nos hervimos ahora mismo. Qué barbaridad, no se puede decir nada.
La última de volcanes que vi fue el último día de Pompeya, ¿no? Esa también de volcanes.
Pompeya, no engordan los kilos, pesan los años. Dice, agua Pompeya. Bueno, pues hasta aquí el Chanálisis. El Chanálisis de un pueblo llamado Dantes. Gracias, Charo Pérez, gracias a don Jesús Acevedo, gracias a David Hidalgo, el gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyum con las cosas del niño del ukelele. Hasta mañana, yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado.